Comenzamos una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña David Brockway, lunes 2 de diciembre, 1 de la tarde en París. Y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Continúan las fuertes protestas en Georgia, antigua República Soviética, en rechazo a la postergación del plan de adhesión de su país a la Unión Europea hasta 2028, una crisis que recuerda la revolución de la Plaza Maidán en Ucrania en 2014. En Siria, el régimen de Bashar al-Assad ha perdido totalmente el control de Alepo, la segunda ciudad más importante del país, que se encuentra tomada por rebeldes yihadistas. Rusia e Irán reiteran su apoyo al régimen sirio. Los opositores venezolanos se concentraron en Caracas y en numerosas ciudades del mundo para exigir el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y exigir también la liberación de los presos políticos en el marco de la represión postelectoral. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Así sonaba la cuarta noche consecutiva de protestas en Georgia, antigua República Soviética, para rechazar la decisión del primer ministro prorruso Irakli Kovarishtse de suspender el plan para adherir su país a la Unión Europea hasta 2028. Las manifestaciones se tienen lugar en varias ciudades del país, incluida la capital Tiflis, y se han convertido en una verdadera batalla campal contra las fuerzas del orden. En Radio Francia Internacional conversamos con Sandro Tabatadze, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tiflis, Georgia, para analizar estas protestas. Pero también vamos a hablar del canciller alemán Olaf Scholz, quien se encuentra de visita sorpresa en Kiev, Ucrania, para reafirmar su apoyo al ejército ucraniano en la guerra con Rusia. De hecho, Scholz anunció una nueva ayuda militar alemana de 638 millones de euros. Por supuesto, la reacción del Kremlin no se ha hecho esperar. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov. Tenemos un problema técnico. Vamos a escuchar a Sandro Tabatadze, repetimos, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tiflis, Georgia, para analizar las protestas que ya llevan cuatro noches consecutivas. Lo escuchamos.
Esta es una enorme protesta sin precedentes en Georgia y la razón principal es antigubernamental, porque el gobierno, repentina y sorprendentemente, decidió pasar de una orientación pro-occidental a una pro-rusa. Esto empezó hace casi dos años, pero la razón de las manifestaciones actuales en Georgia se debe a la declaración de nuestro primer ministro, Irakli Kovarishtse, quien decidió suspender las negociaciones con la Unión Europea y dijo que las negociaciones para que Georgia sea país candidato a la Unión deberían suspenderse por cuatro años. Al mismo tiempo, Estados Unidos decidió suspender la asociación estratégica con Georgia. Por eso es que muchos georgianos, en su mayoría millennials y en el general los jóvenes de la generación Z, decidieron protestar contra el gobierno.
Y decíamos que el canciller alemán Olaf Scholz se encuentra de visita sorpresa en Kiev, en Ucrania, para reafirmar su apoyo al ejército ucraniano en la guerra con Rusia. Y Scholz anunció una nueva ayuda militar alemana de 638 millones de euros. Por supuesto, la reacción del Kremlin no se ha hecho esperar. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, envió el siguiente mensaje.
No diría que tenemos expectativas de esta visita. Por supuesto, estamos monitoreando todos los contactos. De hecho, Alemania continúa su línea de apoyo incondicional a Ucrania. Al mismo tiempo, podemos simplemente recordarles con satisfacción que recientemente se produjo el primer contacto en mucho tiempo entre el presidente ruso y la canciller alemana. Bueno, el diálogo, por supuesto, siempre es un fenómeno positivo. Y aquí no hay nada más que decir. Seguimos de cerca todas las noticias que llegan desde Kiev sobre este tema.
Mientras tanto, en Rumania, el Partido Socialdemócrata de la coalición de gobierno se encuentra en primera posición del conteo de votos en las elecciones legislativas de este domingo. Sin embargo, la extrema derecha ha logrado conquistar una buena parte del electorado, alcanzando el 30% de los votos. Víctor Pantelimon, profesor en Ciencias Políticas de la Universidad de Constanza, nos ayuda a entender estos resultados.
Es una ola conservadora nacionalista como en toda Europa. Es una ola que viene como respuesta, como rechazo a varias políticas de la Unión Europea y no solo en cuestiones que tienen a ver con las minorías sexuales, con el Green Deal, con varias cosas de ese tipo que fueron vistos como amenaza por una parte de los electores más conservadores, más tradicionales. Eso podría ser la explicación de este resultado, que no es tan malo como se podría. Es importante también de subrayar el hecho de que hemos tenido una participación bastante alta. Es una de las tasas de participación más alta de los últimos 20 años. Entonces, igual ahí se vea que la gente quiere participar, quiere la democracia, pero el descontento principal y el rechazo es a los partidos políticos y a los líderes de los partidos políticos tradicionales, es decir.
Estaremos muy atentos a lo que suceda en Rumania. Hasta ahora se ha contado el 60% de los votos y estaremos muy atentos al resultado definitivo. En Siria, el régimen de Bashar al-Assad ha perdido totalmente el control de Alepo, la segunda ciudad más importante del país, que se encuentra ocupada por rebeldes yihadistas después de varios días de ofensiva armada. Los rebeldes también controlan las provincias de Idlib y Hama, puntos estratégicos en la ruta hacia Damasco, la capital. Rusia e Irán han reiterado su apoyo tradicional a Bashar al-Assad y, de hecho, el canciller iraní Abbas Araghchi estuvo de visita en Damasco este domingo. Hoy se dirige a Turquía, ya que el gobierno turco apoya a ciertas facciones rebeldes que participan en la ofensiva. Nuestro corresponsal en Estambul, Andrés Mourenza, nos explica.
El jefe de la diplomacia iraní llega a Ankara tras un fin de semana de intensos contactos diplomáticos entre Rusia, Irán, Turquía y Estados Unidos para tratar la preocupante situación en Siria, donde la ofensiva lanzada el pasado miércoles por facciones rebeldes e islamistas ha arrebatado al régimen de Bashar al-Assad todo el noroeste del país, incluida Alepo, la segunda mayor ciudad, y numerosas bases militares. Tras varios días en los que el ejército regular sirio se ha retirado de numerosas localidades sin apenas presentar combate, sus tropas se han reagrupado en Hama, donde por el momento han logrado frenar el avance rebelde. Esta ciudad es muy importante ya que su caída abriría el paso a los rebeldes a atacar Homs, clave en las comunicaciones entre las zonas costeras y la capital. Los analistas atribuyen este rápido desmoronamiento de las tropas del régimen al debilitamiento de sus principales valedores internacionales. Rusia, que ha desviado material bélico a la invasión de Ucrania, e Irán y sus grupos afines, diezmados por los ataques israelíes. Hecho que han aprovechado las fuerzas opuestas a Assad. La respuesta del régimen y de la aviación rusa ha sido intensificar los bombardeos sobre las ciudades bajo control rebelde como Idlib y ahora Alepo, en los que han muerto al menos 56 civiles y más de 200 han resultado heridos. Desde Estambul, Andrés Mourenza, para Radio Francia Internacional.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden otorgó un indulto oficial a su hijo Hunter, acusado de porte ilegal de armas y fraude fiscal. A pesar de que había prometido en campaña que no usaría su poder presidencial para favorecer a su familia, finalmente Biden firmó el indulto, argumentando que la política había contaminado el caso. Raquel Villaecija nos cuenta más.
Se enfrentaba a 17 años de cárcel. Se le había declarado culpable de delitos de evasión fiscal y posesión de arma de fuego. Pero Hunter Biden no irá a prisión. Su padre, el aún presidente Joe Biden, decidió indultar a su hijo de 54 años que lucha contra su adicción a las drogas. Siempre dijo que no usaría este poder que tienen los presidentes de Estados Unidos de otorgar indultos. Joe Biden considera que las acusaciones son un error judicial, que se ha perseguido a su hijo solo por llevar el apellido Biden. Creo en el sistema de justicia, pero también creo que la política influyó en este proceso e indujo a un error judicial, dijo Biden. Es una de sus últimas decisiones antes de dejar la Casa Blanca y de que el presidente electo Donald Trump tome posesión el 20 de enero. La decisión es polémica, pero no es la primera vez que ocurre. Lo han hecho los anteriores presidentes. Bill Clinton ya indultó a su hermano por un delito de drogas y Trump al padre de su yerno por evasión fiscal.
Gracias, Raquel. Y este domingo los opositores venezolanos se concentraron en Caracas y en numerosas ciudades del mundo para exigir el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela el pasado 28 de julio y para exigir también la liberación de los presos políticos en el marco de la represión postelectoral. Nuestro corresponsal en Caracas, Víctor Amaya, estuvo en el corazón de las protestas y nos trae el siguiente informe. ¡Libera!
Los protagonistas de la protesta de este domingo fueron los casi 2.000 presos políticos que existen en Venezuela. En Caracas, sus familiares encabezaron una vigilia para reclamar su libertad mientras se atendía el llamado de la líder opositora María Corina Machado para pintarse el rostro de rojo y pedir acciones urgentes por parte de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro.
Ya basta y que la CPI tome control en el asunto, pues que nos haga caso.
Estamos hartos, que quise venir hoy para apoyar, para estar aquí en la lucha y que queremos en cambio.
Familiares de presos políticos denunciaron que al menos 12 presos en una cárcel de máxima seguridad atentaron contra sus propias vidas la semana anterior, que un joven sufrió un ACV en cautiverio y que se les ha prohibido las visitas a aquellos familiares que han sido identificados por participar en protestas anteriores. Otros recordaron las irregularidades de los casos, como Yelitza Vergara, madre del joven Miguel González, acusado de terrorismo a sus 18 años.
A él se lo llevaron de la esquina de la casa. Él ni siquiera andaba manifestando. Por favor, no le dañen el futuro, es lo que yo le pido a este gobierno. No le dañen el futuro a mi hijo, no le dañen el futuro a todos esos muchachitos que están allí.
En muchas ciudades del mundo, venezolanos se concentraron para reclamar acciones urgentes de la justicia internacional y para exigir que se respete el verdadero resultado de las elecciones presidenciales de hace 4 meses que Nicolás Maduro afirma le dieron su reelección. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Y este domingo en Corea del Sur, a pesar de haberse desarrollado largas negociaciones, los delegados de casi 200 países del mundo no lograron llegar a un consenso para limitar la contaminación con plástico. Los países petroleros entorpecieron esas discusiones. Rafael Morán.
Los negociadores hacia un tratado vinculante para luchar contra el flagelo de la contaminación plástica no lograron superar sus divisiones en esta quinta sesión de negociaciones en Corea del Sur. Un grupo de 60 países en el que están varias naciones latinoamericanas, europeas y africanas exigían un tratado ambicioso para reducir la producción de plástico a escala global. Si no se hace nada, la contaminación de los mares con plásticos podría triplicarse de aquí a 2040. Estos países, sin embargo, se toparon con Rusia, Arabia Saudita e Irán, productores de petróleo, la materia prima del plástico, y que consideran que el tratado solo debe centrarse en el reciclaje del plástico. Sin embargo, contrariamente al vidrio, por ejemplo, muy pocos plásticos se reciclan y el 90% de la producción acaba en los océanos. Con tácticas de obstrucción de las negociaciones, estos países, alineados con los intereses de la industria del petróleo y de la química, lograron que la sesión concluyera sin acuerdos. Se planea una sexta sesión de negociaciones en 2025 sin que se conozca ni la fecha ni el lugar de momento.
Y así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreina Flores.